Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
¿Qué tal, seguidores de Onda UNED? Continuamos en este espacio desarrollando un ciclo de dos programas con el tutor Maynor Arias Uva, un tema interesantísimo, animación turística, con el tema en concreto la paz, la convivencia pacífica, la cultura y el turismo. ¿Qué vínculos hay entre todos estos componentes que nos conducen, lo hemos dicho en el primer programa, a un bienestar mental, un bienestar espiritual, también mental, tanto que lo requerimos en estos días de tanto corre-corre? Bueno, hemos decidido con don Maynor hacer espacio, un espacio muy rico de convivencia, de adentrarnos con ese maravilloso recurso que es el turismo, del cual gracias a Dios gozamos de múltiples formas. En el espacio anterior con él mismo habíamos hablado precisamente de la cultura, el cuidado del bienestar mental, espiritual, de la relación con la naturaleza y la paz. Maynor, gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, te invitamos porque el primer espacio ha sido muy interesante porque hemos conocido algunos poemas de Costa Rica 360 de poesía. ¿En qué consiste primero? Porque nos hacían la consulta de cómo pueden acceder a este libro y demás, y por favor te pido que repitamos algunos poemas de él.
Ah, muchas gracias, sí. Bueno, este libro nace como un proyecto de la Cátedra de Turismo Sostenible y la asignatura de Animación Turística, y la idea es lo que presenta el libro. Es un recorrido por el país, haciendo una valoración de los diferentes lugares. Como veíamos antes, el turismo auténtico o el turismo bien planificado lo que hace es potenciar o acercarnos más a lo que somos, a amar lo que tenemos, a cuidar lo que tenemos. Entonces, esa es la idea, y el libro se utiliza en la asignatura de animación turística. Y bueno, este poema que voy a leer se llama Costa Rica es un canto verde en peligro de extinción.
Costa Rica es un campo verde en
un canto verde.
Un canto verde.
Costa Rica
en peligro de extinción.
Ajá. Costa Rica es un canto verde en peligro de extinción.
Adelante.
Los edificios galopan por nuestras playas y montañas como furiosos gigantes, su luz ahuyenta delfines y tortugas. Los turistas auténticos también escapan de esa luz del cemento, de esos caparazones de silencio falso. Ellos buscan la carreta colorida de giros musicales, aman las sonrisas espontáneas y las manos extendidas. Anhelan nuestra paz, el gallo pinto, el cafetal, la pulpería, la plaza de fútbol llena de niños en tardes de verano, los volcanes milenarios. Quieren compartir el tamal como una sorpresa navideña, el arroz con pollo, el bien me sabe y el pambón. Añoran los caminos sencillos que serpentean por valles y paisajes que los acercan a la madre selva. Bienvenido a mi país. Siéntase usted hermano de quetzales, de orquídeas, armadillos y flamingos, de aromas y sonidos primigenios. Bienvenido a mi país. Sus manos también serán semillas.
Bienvenido a nuestro programa.
Igual.
Y así le decimos a nuestros turistas, pero no es solo a Costa Rica, sino como a un mundo diferente, ¿no? Lo que llegan aquí a un mundo, es que algunas veces se nos olvida, pero todas las decisiones que en el pasado se tomaron de proteger, prohibir, cuidar, ¿verdad? es lo que hoy nos está, porque no, el turismo no siempre ha estado a este nivel, o no estuvo a este nivel, uh-huh, sino cuando empezamos a proteger, que siempre hay voces que quieren llevarnos a lo contrario, ¿verdad? Uh-huh.
Exactamente. Sí, hay ahora un movimiento de lo que llamamos el turismo regenerativo, uh-huh, que todavía es un paso más allá de lo que es el turismo sostenible, porque muchas veces el turismo sostenible lo vemos también como una manera de poder vender el producto, ¿verdad? Porque ya el turista espera que usted tenga fotoceldas solares, que tenga una planta de tratamiento de aguas negras, que haga recicle, que tenga una huerta orgánica, o sea, todo eso, o que genere productos orgánicos. Eso es el turismo sostenible. Pero el turismo regenerativo es cuando la acción de hacer turismo está curando algo, o sea, está ayudando al planeta, ayudando a la comunidad. Entonces, eso es turismo regenerativo. Entonces, es el turista ayudando a limpiar un río, o el turista sembrando árboles para la cuenca de una quebrada. Uh-huh. Ese turista, porque otra vez, no todos los turistas quieren venir a eso, ¿verdad? Hay diferentes segmentos de turismo.
Sí.
Entonces, yo creo que a nivel de institución, el ICT ha hecho un buen trabajo en segmentar y buscar ese turismo de naturaleza, turismo de bienestar, que, uh-huh, a fin de cuentas es ese turista que también nos va a venir a ayudar a cuidar.
Claro.
Yo creo que no deberíamos de perder de vista, por ejemplo, en el pasado, gente como Alexander Scott, que vino a decirnos que teníamos unas aves extraordinarias y creó la primera guía de aves. O sea, han habido personas extranjeras, porque a veces también se condena mucho, ¿verdad? Y es que, ay, que nos llenamos de extranjeros, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que viene aquí a decirnos que si no nos ponemos vivos, ¿verdad? Podemos perder esta belleza. Entonces, yo creo que esa es una conciencia que debemos de tener, que esto no es eterno, ¿verdad? Que hay que cuidarlo,
así es,
que se puede ir también.
Decías en tu poema, este poema 360 de poesía, Sonidos Primigenios. Es que es fascinante, porque supongo que muchas personas se meten a un banco de sonidos, de Google y demás, y podcast, y encuentran sonidos, pero escucharlo en su hábitat natural, el que te lo está provocando, el que, claro, hay que cerrar un poquito los ojos para, ¿verdad? Debe ser fascinante también, tal vez por eso es que le dedicas ese
sí, sonido, sí, claro,
primigenio del Quetzal y demás.
Sí, sí, ahorita también recuerdo allá en el Copal, que es un proyecto de turismo rural comunitario que está por Pejivalle, en Cartago, bueno, en Pejivalle, así, Pejivalle de Jiménez, pero, uh-huh, en la provincia de Cartago. Uh-huh. Ahí hay en ese lugar, es uno de los lugares donde uno puede tener avistamientos del pájaro estaca, que es ese pájaro que se camufla con un tronco. Uh-huh. Y esa noche acababa de llegar un turista que quería encontrar el pájaro. Y solo a eso venía, por eso estaba ahí. Y resulta que el pájaro se perchó en el albergue afuerita, así a la par de una habitación, había un palo, uh-huh, porque no se perchan en cualquier lado, pero ahí fue donde se puso. Y ese señor, bueno, lo vimos sonar, ¿verdad? Y todo, y la gente estaba ahí, bueno, todos, ¿verdad? No nos queríamos desprender del lugar porque el pájaro estaba ahí encima, ¿verdad? Y eso era extraordinario. Entonces, eso es otra vez esas conexiones, ¿verdad? Que, uh-huh, que son inolvidables, que lo llevan a uno a sentir más amor por la tierra, que a fin de cuentas también es una dosis alta de paz, ¿verdad?
Estamos conversando en Onda UNED con Maynor Arias Ubal, es tutor del curso de animación turística, el tema que nos ocupa, Turismo y Paz, Cátedra Turismo Sostenible. Sabemos, Maynor, que el turismo tiene un efecto multiplicador económico muy alto, ¿verdad? Ajá. De hecho, se habla que el dólar mejor repartido es el del turismo, uh-huh. queda en todas las facetas. Esa riqueza se distribuye entre distintos participantes. ¿Cómo esto influye sobre la paz, precisamente?
Sí,
también.
Sí, sí. Definitivamente, la sostenibilidad también incluye la parte económica y en la medida en que no solo que el turista llegue a disfrutar del paisaje y de la langosta o de la uh-huh. comida que le den, sino también que haya comida en el hogar de los que están ahí en esa comunidad. Dicen que el buen turismo se mide por el bienestar del pueblo donde se está desarrollando el turismo, o sea, cómo se siente la gente de ahí. Porque puede ser como, a veces puede ser como una máscara, ¿verdad? Pasan las busetas uh-huh, o uh-huh. pasan los grupos y hay gente viviendo en la miseria ahí muy cerca de esos lujos. Entonces, realmente ahí no estaríamos generando paz, porque la paz es que haya un plato de comida, que haya esperanza en las personas, uh-huh. Ilusión, alegría, ¿verdad? Que,
permíteme repetir, el mejor uh-huh. turismo es aquel, ¿cómo es? Que a su alrededor.
Ah, que hace que las... Eso ya me olvidó, pero...
es que sonó muy, muy claro como definición de manual.
No, muy bien, veces... sí, pero lo que el que genera, digamos, bienestar en el entorno donde se desarrolla. Si es el mejor turismo, es el que genera bienestar auténtico, porque claro. Es así, en el lugar donde se desarrolla, en las personas que habitan esos pueblos, porque usted sabe, Dani, lo que... Hay pueblos que realmente tienen que huir de sí mismos, ¿verdad? Porque el turismo mismo los ahuyenta, porque uh-huh. se vuelve muy caro, porque llegan uh-huh. a comprar sus fincas y entonces
o
desaparece.
El turismo masivo, destructivo.
Sí, desaparece el lugareño, por decirlo así. Uh-huh. Pero creo que el turismo bien manejado debería de tener al lugareño también feliz y con su platito de comida en la mesa, ¿verdad? Eso uh-huh. sería, y con agradecimiento hacia el mismo turista, porque puede ser que lo vea pasar nada más y que no le caiga ninguna migaja de lo que pasa ahí, ¿verdad?
Sí. Sí, es una contraprestación, ¿verdad? Lo que el turista también tiene que entender es que pues tiene que contribuir a conservar ese uh-huh. hábitat, ¿verdad? Lo que es ecosistemas para sus hijos, para sus nietos, cuando uh-huh. vuelvan a Costa Rica, de cualquier país, ¿verdad? Y para los lugareños, que finalmente es su fuente de,
exactamente.
De bienestar.
Sí, definitivamente, bueno, ahora que tocábamos el tema del turismo regenerativo, ese turista que llega a ayudar, ¿verdad? Más bien que dice, bueno, yo voy, vamos a pintar la escuela o vamos a convivir con los jóvenes del colegio y les vamos a contar del país donde venimos. Y, uh-huh, uh-huh. O sea, eso de ganar, ¿verdad? Porque yo estoy dando uh-huh. mi parte en mi viaje y estoy recibiendo. Eso definitivamente es un acto de paz, ¿verdad? Para, uh-huh. para esas personas.
Evidentemente, Maynor, y Costa Rica participa mucho en las principales ferias turísticas del mundo. La de España, parece, no sé si la Fitur, uh-huh. la de Berlín,
Alemania, sí.
la de Alemania, uh-huh. ¿verdad? Pero no hay nada como el boca en boca, ¿verdad? O sea, como el turista que recomienda, sí, yo estuve ahí, yo fui allí, te uh-huh. tratan bien.
Sí, claro, me cambió la vida, vi esto, y añoro esto.
Porque
sí,
pronto, sí. imagino que una feria todavía, pues, vivimos un mundo de mercadeo, de publicidad, pero uh-huh. nadie que recomiende a otra persona y no le han pagado porque lo haga, si lo haces porque realmente fue transparente uh-huh. y sincero, una recomendación sí, claro. sincera, ¿no?
Sí, definitivamente, sí. Tiene que haber una, digamos, el boca a boca es una conexión más inmediata y ayuda a las personas. Igual funciona porque el turismo tiene una vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando un lugar no es seguro o no es pacífico, ¿verdad? Porque uh-huh. también pasa en algunos lugares del mundo que son hermosos y lamentablemente tienen conflictos uh-huh. internos o entre países. Uh-huh. Eso es como un repelente contra el tránsito de personas que quieren hacer turismo.
Sí.
Igual, eso es otro factor que se debe cuidar, ¿verdad? La seguridad de los pueblos, porque en la medida que un pueblo se sienta seguro, que haya otra, volvemos a lo mismo, si el lugareño no se ha ido, las relaciones son más armoniosas, porque no llegan foráneos, a veces usted ha visto que los pueblos que se conocen mucho, si alguien anda haciendo daño, rapidito saben quién es, ¿verdad?
Claro, pero, los pueblos pequeños.
Sí, pero en esos pueblos que han sido invadidos, puedo decirlo así, a veces por el turismo, no se da esa convivencia cercana y se vuelven inseguros. Entonces, creo que ese es otro factor que también contribuye a la paz en el turista.
Ahora, en el caso de la animación turística, ¿cómo piensa que estas actividades contribuyen a la paz? ¿Verdad?
Muy bien. Bueno, la animación turística es una búsqueda de diferentes formas de podríamos decir, de entretenimiento de las personas, que se basa en la cultura local. Entonces, por ejemplo, si yo le enseño a un turista, vamos a ver, estamos en Limón, entonces le vamos a presentar un poco la historia de cómo se fundó Limón, luego vamos a enseñarles a bailar un calipso y le vamos a contar de Walter Ferguson y que cómo el calipso también cuenta cosas y son
Marcos
crónicas.
Garvey y toda la cosa.
Marcos Garvey, sí, el barco, o sea, todo eso es emocionantísimo. Entonces, otra vez estamos en el tema de que uno ama lo que conoce bien, o sea, hay una emoción de conocer. Entonces, si después de todo eso nos vamos a sentar a comer un rice and beans con pescado, con pollo caribeño, ahí ya tenemos una conexión completa y eso sería digamos, ahí contribuiría la animación a que haya un mayor reconocimiento. O por ejemplo, que hagamos una actividad para aprender a bailar el palo de mayo con las cintas de colores y así. Entonces, o que hagamos, por ejemplo, un taller de percusión con instrumentos de la cultura afrocostarricense. Y ahí estamos también como permeando la cultura dentro, ¿verdad? Ya para una persona, la afrodescendencia o lo afrocostarricense ya no va a ser indiferente a partir de esa animación que se dé. Y bueno, y si llevamos un grupo de calipso en vivo y conocemos quiénes son y así, entonces
y cómo visten y las ropas y sí, los vestuarios,
sí. Definitivamente la animación turística es un camino para la buena convivencia con la cultura, para acercarse, para amar más la cultura y para que alguien se vaya con cosas significativas. Por ejemplo, vamos a ver, digamos que les damos unas máscaras que están sin pintar y son de animales del bosque tropical y entonces las personas escogen su animal preferido, que unos quieren una dantita o que quieren un jaguar o un mono cariblanco. Entonces, y vamos a pintarlas y esa persona se va a llevar ese objeto que será significativo porque lo pintó en Costa Rica mientras estaba de visita.
Sí.
Y es un objeto.
Vivió una experiencia.
Es una experiencia y además de eso pudo ver algunos de esos animales que el
que
mono ese que se llevó.
En su país solo el libro lo veía.
Sí, entonces por eso la animación lo que llamamos sostenible o la animación con ese sentido de identidad y de recuperación también es un elemento para la paz porque nos lleva a apreciar y a valorar más la cultura del país donde estamos.
Claro, Sí, el famoso Pura Vida, por ejemplo, ha ido tomando también como una como un sello distintivo, ¿verdad? Por eso sabemos que todo esto Costa Rica Esencial y todo ese tipo de cosas. Pero creo que no habría cosa más esencial que ha nacido espontáneamente, no fabricado artificialmente, el Pura Vida.
Claro, claro,
¿verdad? Sí. Y que de pronto el turista al principio, ¿qué quiso decirme con Pura Vida? Pero cuando se va dando cuenta ya va repitiendo y se va repitiendo Pura Vida.
Sí, claro. Sí, el Pura Vida que tiene un contenido también, yo pienso que de paz, ¿verdad? Porque, o sea, cuando le decimos a alguien Pura Vida es porque le queremos decir que está bien, que qué bonito verlo, que saludarlo, bienvenido, ¿verdad? Es como una manera de incluir a la persona, de atraerla a la cultura nuestra.
Claro, sí. Claro. Magnífico. Estamos conversando en la Cátedra de Turismo Sostenible con Maynor Arias Uva. Él es tutor del curso de animación turística y el tema es turismo y paz. Maynor, me interesaba mucho, y por supuesto el momento que quieras dirigirnos y aportarnos un poema más, me inquieta mucho el tema de la educación y cómo puede desde el turismo esa paz, esa convivencia pacífica, irse promoviendo una cultura de paz en escuelas, colegios y demás, porque también hay que verlo al revés. Una vez que el niño han visitado estos espacios naturales, regresan a las aulas, ¿verdad? Regresan a las aulas y su disposición para el aprendizaje puede ser mayor.
Sí, claro.
¿Verdad? Esas experiencias son liberadoras también.
Sí, es que se puede dar en la naturaleza y también en la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo niños yendo a, por ejemplo, a Talamanca y conociendo un rancho ceremonial. O sea, no es lo mismo que le digan a uno que el rancho es cónico y que lo usan para bailar el sorbón, que esté ahí, que pueda bailar el sorbón y que vea a los indígenas, porque a veces también eso es otro tema, que los indígenas se ven como si fueran extraterrestres, ¿verdad? Como si vivieran quién sabe dónde, porque ni tan siquiera se los imaginan, porque no han tenido, o a veces incluso que llega eso hasta la negación de lo que somos, porque yo he visto muchachos como muchachas con rasgos indígenas que dicen, no, jamás, o sea, yo no, pero realmente ese reconocimiento de lo que somos, de dónde venimos, ¿verdad? Ese trabajo y también esa convivencia de primer grado, ¿verdad? O directamente con las cosas, ayuda muchísimo al crecimiento, ¿verdad? De las personas. Yo creo que ahí sí tenemos que hacer todavía un gran trabajo, ¿verdad? Con los jóvenes, porque a veces la educación es muy de libro y muy de discurso de los profesores, ¿verdad? Y
sí,
realmente no hay, o no se aprovecha, porque sí hay, ¿verdad? Pues sí hay, pueden haber espacios, pero no se aprovechan tanto.
Sí, me encantó una frase que dijiste en el programa anterior, que era, si le entendí bien al revés, era que solo podemos amar lo que conocemos, ¿verdad?
Así es.
¿Cuántas cosas uno afirma, verdad? Y detrás está el desconocimiento del hábitat, de haber ido allí, de convivir, de escuchar. Algunas veces tenemos que hasta callar para escuchar, ¿verdad? Desde escuchar la naturaleza, escuchar la voz de la sabiduría, escuchar la flora, la fauna.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro, exactamente. Yo pienso que, por ejemplo, vamos a ver un tema tan delicado como las migraciones. Si aquí en la escuela nos contaran acerca de Nicaragua, de Venezuela, ¿verdad? Como que hubiera una focalización en esas, porque son las personas que están llegando y las que tenemos al lado y a veces hasta familia, y sí. Pero seguimos siendo sigue habiendo mucho racismo, digamos que ahí tampoco estamos haciendo la paz en ese tema. Entonces, como país o como sistema educativo, también debería de haber ese reconocimiento de la grandeza de esos pueblos, ¿verdad? Que les han tocado vivir circunstancias, pero que no dejan de tener un gran valor histórico, cultural, natural. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, que nadie ama lo que no conoce, o nadie ama al que viene de donde no conoce.
Sí, sí. Sí, antes pensábamos que de pronto en la experiencia turística, con ir a un sitio y escuchar a algún gestor turístico explicándonos qué era, nos parecía suficiente, ¿verdad? Alguien que nos explicaba. Pero también está la persona que no quiere que le explique mucho, quiere vivir la experiencia, uh-huh. quiere casi que sumergirse, ¿verdad? Uh-huh. En ese espacio tan, tan maravilloso como es el turismo.
Sí, 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 definitivamente el turismo no puede ser un acto mecánico. Decir, este es el Quetzal, ponen dos huevos, color verde grisáceo, o sea, tiene que ir un poco más allá y decir que es un animal sagrado, que mucha gente en el Cerro de la Muerte ahorita está, o en el Bellavista está cuidando el Quetzal de corazón para que pueda tener un corredor biológico más amplio. O sea, esos, digamos que la persona que está ahí en turismo tiene que amar lo que ve y lo que hace. Sí, sí, es una vocación.
Pues yo quiero agradecerte, Maynor, por haber abierto este capítulo, este tema en Onda UNED, en la Cátedra de Turismo Sostenible, y solicitarte para concluir este espacio algún poema con el cual cerrar. Okay. Bien.
Está bien. Bueno, este poema tiene que ver con el cuidado de los ríos, que lamentablemente aquí se tienen represas en la mente, ¿verdad? Pero realmente los ríos para el turismo son esenciales por lo que significa el turismo de aventura en los ríos y la recreación de las mismas personas que viven en los ríos, cerca de los ríos. Entonces este se llama Rompiendo el Agua. Atrapar un río es ponerse ligas para detener los flujos de la sangre. Después del corte queda la muerte. No más pozas ni risas volando desde los bejucos. No más peces, ni camarones gordos acompañando la yuca. Quedan los cauces desgastados, sin ñames ni tiquisques, sin lombrices. Muere el agricultor sin río, muere la iguana, muere mi país como un cangrejo desmembrado. Gracias.
Gracias, Maynor. Así nos vamos, seguidores de Onda UNED. Esto fue el curso de animación turística, turismo y paz. Es el tema que hemos desarrollado en dos espacios con el compañero, amigo y pues un profesional de maravillosa cultura turística y también de esa convivencia, porque estar con él también nos llena de mucha convivencia con la paz. Gracias, Maynor. Gracias, nos vamos, seguidores de Onda UNED. Estuvo con ustedes Danilo Chávez.
Onda UNE. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED,
acortando distancias.